cosas como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de radio y televisión Martí, que como siempre digo tiene un objetivo, enriquecer su conocimiento para que sea usted el que llegue a sus propias conclusiones. Hoy vamos a hablar de prensa, vamos a hablar de libertad de prensa. Vamos a hablar de la libertad de prensa, pero no solamente los problemas que hay en Cuba, Nicaragua, Venezuela, esos los sabemos. Porque hay organizaciones que se dedican a defender la libertad de prensa, no solamente en estos países de crisis, sino en los países capitalistas, en los países democráticos, donde también muchas veces los periodistas tienen problemas y enfrentan muchos peligros para cubrir y hacer su trabajo. A veces mucho más que en los países socialistas o comunistas, porque ya en el comunismo se sabe que no hay libertad de prensa. Pero cuando se ejerce para realmente llevar a los que incumplen con las leyes para hacer investigaciones, también se sufre de muchas presiones. Hoy vamos a hablar también de lo que pasa en Cuba, Venezuela, Nicaragua, por supuesto, pero vamos a hablar de otros países. Y para eso me acompaña aquí en los estudios Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Trotti, un placer volverte a tener en este programa.
Amado, siempre es un placer volver a este programa, estar contigo. Y más que todo con la compañía que tenemos hoy.
Que la presento desde La Habana, Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Reinaldo, como siempre, gracias por estar con nosotros. Reinaldo, lo digo, Reinaldo está siempre una vez por semana en este programa Las Noticias Como Son. Se lo agradecemos y bueno, creo que es un honor para nosotros que esté. Reinaldo, saludos.
Bueno, un saludo y hoy compartir con Ricardo, pues, no solamente un honor, que ya eso parece un lugar común, sino además algo que facilita la comunicación, porque cuando hay una comunidad de intereses tan fuerte, pues todo resulta más fácil para entender.
Así es. Quiero comenzar por México. La situación en México a mí me parece aterradora. Fíjate que no voy a comenzar por Cuba, ni por Venezuela, ni por Nicaragua. Voy a comenzar por México. El gobierno de Manuel López Obrador no ha logrado resolver la situación del peligro de los periodistas en México. En México los periodistas se enfrentan a presiones del gobierno, pero también se enfrentan a las presiones de los grupos, digamos, de la mafia mexicana, incluyendo el narcotráfico. Me parece que la situación de los periodistas en México es grave, Trotti.
Totalmente. Hay 6 periodistas que han sido asesinados en este año.
En este año, 6 en este año.
6 este año. Y el grave problema es que la mayoría de los periodistas, es algo que ya hemos insistido en el pasado, son asesinados en el interior de los países donde hay poco Estado, donde hay poco gobierno y donde los grupos de las mafias, del crimen organizado, especialmente el narcotráfico, han hecho estragos en las instituciones públicas. Entonces es muy fácil ver que el narcotráfico ha copado algunas instituciones públicas y bueno, cuando no hay justicia, cuando no hay leyes y estos grupos pueden vivir y pulular de la forma que lo hacen, las agresiones son cada vez más fuertes en contra de los periodistas. Yo diría México, la Ciudad de México, que también tiene graves problemas de violencia, se salva en esta circunstancia porque bueno, hay más prensa internacional. El hecho de que haya prensa internacional, que haya todavía corresponsales extranjeros que sigan iluminando el problema en la Ciudad de México, ayuda para que estos grupos tampoco puedan estar operando con total impunidad. El interior de México es otro país, no se puede hablar de México, se tiene que hablar de un México A y un México B. Y esto es algo que viene arrastrándose desde hace 30 años o más. Y es también algo que se ve en todos los demás países de América Latina, donde no es lo mismo ejercer de periodistas en Bogotá, o en Cali, o en Medellín, que en Cúcuta.
En Cúcuta.
O lo mismo en Argentina, en Buenos Aires, a ejercer el periodismo en Santiago del Estero o en Salta. Tenemos una complejidad muy grande en América Latina, donde las capitales han absorbido todo el poder institucional de los estados, y donde en el interior hay mucho mayor vulnerabilidad para las instituciones, para los ciudadanos en general y para quienes tenemos el deber de estar denunciando corrupción. Y ahí tenemos pocos escudos.
Estabas hablando y increíble, la mente humana es así, y estoy pensando en Reinaldo Escobar en Cuba. ¿Por qué estoy pensando en Reinaldo Escobar? Porque cuando estás hablando de estos problemas, estás hablando de un país democrático, estás hablando de un país con instituciones, que es México. Y ahora yo pienso en Reinaldo en Cuba, donde está perseguido todo el tiempo, donde no es legal lo que está haciendo. Increíblemente, yo lo he presentado como el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, pero el diario digital no es reconocido por el gobierno, no es legal desde el punto de vista del gobierno comunista cubano. Reinaldo, ¿cómo para un periodista como tú, que conoces muy bien lo que pasa en México, pero que sufres lo que está pasando en Cuba, cómo en tu mente, cómo tú valoras, cómo tú analizas esto que acaba de decir, por ejemplo, Trotti ahora hablando de México?
Bueno, quisiera alar la sardina al pueblo de Cuba, pero quiero continuar con México. Yo quiero realmente decir lo siguiente. Todo gobierno que se precie ser un gobierno democrático tiene la obligación de proteger la libertad de prensa y la libertad de expresión. Cuando ocurren asesinatos de periodistas y los gobiernos descansadamente dicen, fue la mafia, fueron los narcotraficantes, no fuimos nosotros, fueron otros, está como que quitándose encima el peso de la responsabilidad que tiene por el asesinato de un periodista. Pero no se trata de eso. Los gobiernos están obligados para proteger la libertad de expresión, que es la sacrosanta llave que protege la democracia. Están obligados a proteger a estos periodistas. Y una manera de proteger a estos periodistas no se trata de ponerle un equipo de guardaespaldas al periodista. Se trata de sancionar y buscar hasta donde haya que buscar para castigar a quienes agreden a los periodistas. Y eso no lo está haciendo ni el actual gobierno de México, ni el anterior gobierno de México, ni otros gobernantes de México que han ido, como yo diciendo, siendo laxos con los asesinatos de periodistas porque se desentienden. No fue el gobierno, fueron las mafias, fueron los narcotraficantes. Y eso es muy importante, la responsabilidad que tienen los gobiernos. Volviendo a lo que tú me preguntabas, sí, aquí en este país donde yo vivo, no solamente que no es legal, sino que es contra la ley hacer periodismo, porque hay una ley que se llama la Ley 88, llamada Ley Mordaza, que dice que eso que estamos haciendo nosotros es ilegal. Claro, ellos no lo aplican porque el escándalo de aplicarla siempre será muy fuerte, en cualquier momento pueden asumir el riesgo de hacerlo. Estamos en eso. Siempre he dicho que en México asesinan a los periodistas y en Cuba asesinaron al periodista.
Eso es cierto. Otro de los problemas grandes que hay es, Trotti, es el periodismo investigativo. Falta de recursos se justifica como falta de recursos. Se justifica muchas veces el miedo, la autocensura que se pueden hacer cuando tú te expones a que te maten físicamente por hacer una investigación. Y yo creo que el periodismo escrito en la actualidad hay que verlo como el periodismo investigativo. Siempre fue importante, pero en este mundo digital, donde la inmediatez es así, porque está Facebook, está los Twitter, está todo al alcance de todo el mundo, yo creo que la prensa escrita ha quedado y debe tener la fuerza del periodismo investigativo. ¿Se hace cada vez menos por falta de recursos, quizás?
Yo creo que estamos en un círculo vicioso donde hay medios tradicionales que no pueden tener una solvencia económica como la tenían antes porque ha decaído la publicidad, porque la publicidad la ha robado Facebook, no robado, chupado, Facebook y Google y otras grandes plataformas. Los medios tienen cada vez menos recursos, la gente lee menos medios tradicionales o ve más televisión, y ahora hay una población que consume información a través de nichos, ya sea o en YouTube o en canales nativos, ya no tanto en televisión abierta, donde prima más el tema del entretenimiento, lo deportivo, y a los medios le ha pasado lo mismo. Es decir, se ha perdido esa solvencia económica, eso se traslada hacia el interior de un medio donde no puede contratar periodistas o tiene que expulsar periodistas, y en ese círculo vicioso perdemos investigación, descubrir, yo siempre digo la gran diferencia del periodismo entre el que cubre y el que descubre, y perdemos calidad informativa, y ante esa calidad informativa el círculo vicioso indica que menos gente llega hacia nosotros. Dicho esto, yo creo que hay muy buen periodismo todavía investigativo en muchísimos países, con grandes esfuerzos mayores de los que había antes, con un periodismo más especialista en temas de data, de big data, en temas de periodismo de datos, y se está haciendo un excelente periodismo que vemos que incluso el periodismo de investigación se lo tilda de haber sido hasta responsable del suicidio de Alan García.
Cierto.
O de varias otras problemas que hemos tenido en América Latina. Lo que sí creo y que es una buena dosis de entusiasmo dentro del periodismo es que pueda haber organizaciones o grupos de medios que están trabajando en conjunto, haciendo investigaciones y denunciando corrupción, como por ejemplo pasó con los Panama Papers. Uh-huh. Ningún medio hubiese podido hacer el trabajo que hizo el Consortium de Periodistas Investigativos Internacional, que pudieron trabajar más de 100 periodistas juntos desde Alemania a Estados Unidos, en América Latina, en muchísimos periódicos de América Latina. Y creo que lo que se está viendo también el movimiento en Estados Unidos de un periodismo sin fines de lucro, un periodismo público investigativo, también da otra muestra de entusiasmo. Creo que estamos en la época de probar y errar. Creo que nadie tiene la fórmula adecuada y nueva de cómo debe ser el periodismo, si más investigativo, más aguerrido, cuántos periodistas. Yo recuerdo en algún momento en el tipo de cursos que dábamos, tenía que haber un periodista por cada 100 periódicos vendidos dentro de una redacción. Eso ahora estamos hablando de una proporción de 1 a 10.000.
No, ahora si venden 100 periódicos.
Por ejemplo. Entonces, ha cambiado la realidad y creo que los medios tradicionales, que ya son plataformas digitales, o nativos como 14 y medio, se están adaptando a nuevas realidades que hace 10 años ni existían. Yo me acuerdo las conversaciones entre publishers y directores de medios, a ver quién había comprado la rotativa mejor, cuántos colores, si tenía color, o lo que fuera. Esas conversaciones ahora ya no existen, ¿no?
Claro. Creo que hemos perdido a Reinaldo, pero vamos a tratar de localizarlo nuevamente. Y aprovecho para hacerte una pregunta. Tú hablabas de los papeles de Panamá. Fue una gran investigación. Y no sé por qué me vino a la mente WikiLeaks. Claro, con la detención ahora le quitaron la inmunidad a Julián Assange, el gobierno de Ecuador, le quita la inmunidad y lo detienen. Ahora Julián Assange lo están discutiendo, viene para Estados Unidos, para su país, todo el mundo lo quiere ahora para condenarlo. WikiLeaks fue bueno para el periodismo, fue bueno para acabar un poco la corrupción, fue bueno para frenar un poco el desafuero de muchos, no muchos gobiernos, pero sí muchos funcionarios que estaban trabajando en gobiernos que estaban realmente perforando la democracia. ¿Fue bueno WikiLeaks?
Yo, a ver, creo que es una excelente polémica, ¿no? Porque uno puede estar a favor o en contra y puede estar bien o estar mal.
Claro.
La gran diferencia, creo que el consorcio hizo periodismo, investigó, buscó fuentes, indagó, descubrió un problema grandísimo de corrupción. Lo de WikiLeaks no fue un trabajo periodístico, fue un trabajo de denuncia de soplones, de forma que los periodistas no podrían actuar. Pero, condenando, desde mi punto de vista, como periodista, puedo condenar la forma en que ha trabajado WikiLeaks para conseguir todos estos volúmenes de emails y denunciar unos actos de corrupción o no.
O chanchullos políticos.
O chanchullos políticos.
Claro,
en realidad
sí.
Mucho fue de eso.
Claro.
Ahora, lo que no condeno es el derecho después de haber publicado, después de que alguien haya cometido lo que algunos pueden considerar un delito dentro de lo que son las leyes estadounidenses o no. No me pongo a favor de toda la gente que ha vitoreado este trabajo de WikiLeaks, que lo vio como el gran descubrimiento de los chanchullos del imperio. Para mí no fue eso. Entiendo la posición que pueden tener.
Claro.
Pero creo que no fue un trabajo periodístico. Yo lo denosto. No creo que sería el trabajo que deben hacer los periodistas. Pero sí creo en la posibilidad de que también los periodistas podamos nutrirnos de los soplones, porque los soplones dentro de un esquema democrático también cumplen un papel esencial, como puede tener las abejas para cuidar a la reina madre.
Los utilizan las agencias de inteligencia.
Exactamente.
Hasta cierto punto lo utilizan las fiscalías en Estados Unidos, que le perdonan los delitos a alguien por tal de que hable sobre
lo que está pasando con el Lavallato de Brasil, etc. Pero creo que la gran diferencia de los Panama Papers es que se hizo periodismo.
Investigativo,
claro. Y a través del periodismo se descubrió un factor de corrupción mayúscula. Lo otro es otra forma.
Reinaldo, quiero tu opinión también sobre WikiLeaks, porque posiblemente ni yo mismo tengo una opinión muy definida. Estoy muy de acuerdo con muchas cosas de las que ha dicho Trotti, la verdad. ¿Cuál es tu comentario?
Bueno, empato el comentario de WikiLeaks con el tema del periodismo investigativo.
Claro.
El periodismo investigativo requiere, en primerísimo lugar, que los periodistas, la prensa, tengan una figura jurídica reconocible que le permita tocar la puerta de un ministerio, de un funcionario público, donde exista una obligatoriedad a la transparencia en dar datos. Es decir, en un país donde los ministerios públicos, donde las entidades estatales no tienen una obligación legal de ofrecer información, sencillamente hacer el periodismo investigativo es una tarea de bastante difícil, porque tú tocas la puerta y te dicen, no, eso tiene que venir por los canales, esto no está autorizado, esto es dar ese dato, es darle información al enemigo, esas cosas que siempre se dicen en este caso.
O sea, avanza el tiempo y hay muchos temas, muchísimos, pero quiero hablar sobre el periodismo investigativo y algo que está pasando en Perú. Lo he estado leyendo en muchas notas de la CIP, también en agencias cablegráficas, y es demandas contra periodistas, pero demandas contra periodistas que están haciendo periodismo investigativo. Y ahí viene entonces la famosa frase de difamación. A mí me parece clásico el ejemplo de lo que está pasando en Perú. Y hablabas de Alan García, pero bueno, no tiene nada que ver, relaciones con la corrupción, pero no tiene nada que ver un tema con el otro. Eso es un peligro también en este mundo cuando te cuelgan el cartelito de difamación, cuando tú lo que estás haciendo es una investigación sobre funcionarios corruptos.
Sí, en muchísimos países hay una industria de gente llegada a lo legal, abogados que se dedican, y políticos sobre todo, porque son los que más sufren al periodismo, entre comillas, y son los que viven haciendo prácticamente todos estos juicios y estas demandas, que obviamente, por lo que se está viendo, son demandas millonarias, muchas de ellas son penales, que ese es el gran riesgo, y obviamente esto disuade a los periodistas que viven de un salario o tienen que mantener una familia. Y entonces, obviamente, hay muchos periodistas que se llaman a la autocensura.
No.
Lamentablemente, en Perú todavía la difamación es de tipo penal. O sea que eso es una espada mayor de Damocles en contra del cuello de los periodistas, porque un periodista está amenazado de ir a la cárcel. Es decir, ya no solamente de pagar una multa o de pagar un resarcimiento económico que se puede trabajar en la justicia civil, sino que pasa a ser un tema penal de grave riesgo para la libertad de prensa. Justamente estamos próximamente por lanzar algún tipo de satisfacción en la CIP, porque hay un proyecto de ley que ya venimos pidiendo desde la CIP de hace más de 20 años en Perú para que, como pasó en muchos otros países, la difamación sea nada más que de tipo civil cuando los periodistas se involucran en juicios con funcionarios públicos.
No.
Esto no con con ciudadanos comunes, ¿verdad? Así que es todavía una batalla que estamos dando. En muchos países hemos logrado pasar de lo penal a lo civil, en algunos países hasta la mitad nomás, como en el caso de Chile o El Salvador, en otros casos, como en Argentina, ya es un tema de nivel civil, y esperamos que este nuevo proyecto de ley que hay en Perú pueda tener cuajo en el Congreso, y pronto la difamación sea una cuestión civil, ¿no?
Reinaldo Escobar, para ustedes en 14 y medio, ¿la autocensura es, pudiera llamarse o ponerse un signo de igual a autoprotección, porque muchas veces tienen que protegerse por un gobierno que, como lo dijiste hace un rato, tiene una ley 88 que te pueden condenar a la cantidad de años que ellos quieren, incluso hasta fusilarte, porque la ley 88 lo contempla. ¿Cómo trabajan ustedes la noticia? Muchas veces hay noticias que tienen que ustedes censurarse por un problema de protección física, protección de ustedes, de integridad.
No, la única, el único fusible de la autocensura que tenemos nosotros es la seriedad profesional de no dar una noticia que no esté comprobada. Fuera de eso, no tenemos ninguna práctica de autocensura, como no sea limitar la pasión personal que uno tiene a la hora de nominar o mencionar a determinadas personas, que uno quisiera de alguna manera utilizar algún tipo de insulto para referirse a esa persona, y por una cuestión ética uno no lo hace porque tiene que decir lo que debe referirse. El primer editorial que tuvo el diario 14 y medio es un editorial que se llamaba Nuestra Terminología, y decíamos: nunca diremos la sangrienta tiranía de los hermanos Castro, diremos el gobierno. Eso no es una autocensura, es una posición ética ante la noticia y ante el lector. No quiero cerrar esto, y discúlpame que de pronto introduzca este tema, hablando de la censura y hablando del periodismo en Cuba. Hace menos de 30 horas ha sido detenido en Cuba un periodista independiente, Roberto Jesús Quiñones, porque sencillamente iba a cubrir un juicio de dos personas religiosas que no quisieron llevar a sus hijos a la escuela del Estado y los están condenando. No estoy pronunciándome sobre eso, sino sobre el periodista. Y este hombre fue allí y, antes de llegar al tribunal, fue detenido y lleva más de 24 horas preso, sencillamente porque iba a cubrir un juicio. Imagínate tú, si se tratara de que iba a ir a ver a las Damas de Blanco o que iba a ver una manifestación, sencillamente iba a presenciar un juicio y fue detenido para que no pudiera hacerlo. Eso es la censura que impone el gobierno, y ante el listón tan alto que pone el gobierno de lo que hace con la censura, cualquier acto de autocensura se queda realmente en pequeñez.
Nos queda muy poco tiempo, Trotti, pero la llegada de Miguel Díaz-Canel al gobierno, ¿de alguna manera ustedes pensaron que algo cambiaría en el país?
Podría haber habido algo de esperanza. En mi caso, yo nunca creí que iba a haber absolutamente ningún cambio. La misma forma que nunca pensé que Maduro iba a cambiar algo. Siempre tuve miedo por los gobiernos posteriores, y tal vez es por un prurito profesional, de que se enfatice mucho más todavía la censura para proteger a los gobiernos anteriores. Yo la verdad que no tengo ningún tipo de esperanza con estos gobiernos autoritarios, dictatoriales y regímenes comunistas.
Ahora, sin embargo, y esto no, es una afirmación, por muchos problemas que hay en la sociedad capitalista, en la sociedad democrática, los problemas no hace falta ni mencionarlos cuando llegan a estos regímenes comunistas. O sea, Venezuela, Nicaragua, Cuba, no hay manera de que pueda existir libertad de prensa en estos países.
No, yo creo que muy bien lo dijo antes Reinaldo. Acá en esos países se ha matado al periodismo, no se asesina a periodistas, pero se ha matado al periodismo.
Claro, es como siempre han dicho muchos escritores: las sociedades capitalistas no son perfectas, pero son perfectibles. Las sociedades comunistas ni son perfectas, ni se pueden arreglar, y es todo desde la ley del embudo, desde un solo lugar. Ricardo Trotti, un placer como siempre tenerte en este programa. De vez en cuando siempre usted va a venir por acá a analizar la salud del periodismo. Y yo creo que es muy importante para el mundo en que estamos viviendo. Reinaldo Escobar, como de costumbre, un placer tenerte desde La Habana. Y por supuesto a todos ustedes, nuestros radio oyentes y televidentes, muchísimas gracias por la atención brindada. Hasta la próxima. Noticias como son.